Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Noé, 45-24, una abstención, 45 a favor, 24 en contra. Tenemos entonces presupuesto sancionado.
Una gran señal de respaldo político consiguió Mauricio Macri esta madrugada, hace apenas 3 horas en el Senado de la Nación. El gobierno, la verdad, que consiguió concretar todo el cronograma que se había fijado para la sanción del presupuesto y las leyes conexas antes, primero de la reunión con el FMI en la Cámara de Diputados y ahora antes de la reunión del G20 aquí en la Ciudad de Buenos Aires a fin de mes. Fue una mayoría muy abultada para los tiempos que corren, al menos en el Senado de la Nación. El oficialismo sumó a 12 senadores del bloque de Miguel Pichetto, además de otros senadores de bloques provinciales como los neuquinos, los santiagueños, los misioneros, incluso Juan Carlos Romero del peronismo de Salta, Carlos Reutemann, estuvieron votando junto a Cambiemos. La verdad que la votación, lo que también terminó de demostrar es la división que queda en el bloque de Miguel Pichetto, porque de los 22 que son, 12 votaron a favor, 9 votaron en contra, hubo una abstención, así que quedó ahí marcada, muy marcada esa diferencia. En un rato vamos a escuchar los audios porque fue uno de los temas de la sesión también. De los 29 en contra, lo que se termina articulando ahí es...
24.
De los 24 en contra, lo que se termina articulando ahí es este espacio de senadores que de alguna manera empiezan a dialogar más con Cristina, claro, porque obviamente están los del Frente para la Victoria, pero también están Pino Solanas, Magdalena Adarda, Adolfo Rodríguez A.
Tenía 9 el bloque puro de Unidad Ciudadana, ex Frente para la Victoria.
Exacto.
Ayer votaron 24.
Por ejemplo, con la salida de Alperovich y Mirkin del bloque de Pichetto, que dicen que van a formar un interbloque con Cristina, ayer Pino también diciendo en el futuro vamos a formar un interbloque con Cristina, se empieza a articular ahí de alguna manera.
Pino pasa de Lila a Cristina.
De Lila a Cristina y de Pino era muy opositor al gobierno de Cristina, ¿sí? Realmente muy opositor. Y
cuando se crea UNEN.
Exactamente.
Pino es electo senador, ayúdame, sí, en 2013.
En alianza con Elisa Carrió. Sí, en UNEN, digamos.
Claro.
Después UNEN se quiebra.
Gana.
UNEN hoy está a meseta.
Y ahí Lila se va a comer pizza y nace... Cambiemos.
Nace el germen.
El germen, sí, de Cambiemos.
Al menos se quiebra.
Pero fue en 2013, ¿no? La elección de senadores en la Ciudad de Buenos Aires.
Fue en 2013. Pino tiene que renovar el año que viene si quiere seguir siendo senador.
No, o sea, pero en los 6 años pasó de Lila a Cristina.
Efectivamente.
Porque Lila fue clave para que Pino sea el tercer senador.
Definitivamente. Sí. Fue una alianza.
El senador por la minoría.
El senador por la minoría.
Fue Michetti Santilli por la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Por PRO. Y Pino le ganó a Daniel Filmus.
A Daniel Filmus, exactamente.
Y no me fui enojada, simplemente me fui a comer pizza a los inmortales.
Ah, claro. Vale, y ahí, digamos, nace el germen de Cambiemos.
Exactamente.
Pues Sanz, Gualeguaychú hace otra parte.
Bueno, hay algunas cuestiones, algunas perlitas de la votación que vamos a ir marcando porque sobre todo están incluidas en parte del discurso de Pichetto, así que no quiero anticiparme, pero claramente quedó muy marcada la división en el peronismo. Habría la discusión o habría la polémica José Mayans, vice actual del bloque de Miguel Pichetto, senador por Formosa, un hombre de Gildo Fran, que aprovechó para responder algo que Pichetto había dicho la semana pasada.
Cuando dicen que venimos con el traje de la revolución, alguno, que bajando de la Sierra Maestra, con ropa cubana, como dicen, ¿verdad? Verdaderamente esta expresión es para los gobernadores que han pedido el tratamiento, que son 10 gobernadores, nos comprometimos a tratarlo. Entonces, porque vienen a reclamar un recurso que legítimamente le corresponde, a través de esta argucia, esta rapiña que hace el presidente de la Nación, ¿verdad? Prácticamente deja sin trabajo a mucha gente. Ya este presupuesto es para dejar sin trabajo a mucha gente. Entonces, lo grave es que nosotros convalidemos este tipo de acción en el Parlamento.
Recordemos, Pichetto la semana pasada había justamente dicho que algunos gobernadores se creían, se habían puesto el traje de la revolución y venían, creían que estaban bajando de la Sierra Maestra porque reclamaban la derogación del DNU que eliminó el fondo Sojero, y ahí es cuando Mayans dice, vienen a reclamar un recurso que les corresponde. Otra perlita que dejó Mayans, cuando lo empiezan a cortar porque los tiempos se acababan, Mayans dice, bueno, voy a tener que ser presidente de bloque para poder hablar más tiempo. Ya dando a entender que también es una ruptura esa que se viene. Se esperaba tal vez...
Mayans, que había sido guardaespaldas de Luis Caputo...
En el papelito Gate.
Exactamente,
está en la exposición. Todo reorganizándose.
Hace 3 meses fue eso. 4 meses.
Todo es todo en ebullición. También Daniel Lovera, Pampeano, otro de los díscolos del bloque de Pichetto que votó en contra del presupuesto y esto decía.
Le pido que no sigan con el relato de la gobernabilidad. La gobernabilidad no se garantiza solo desde el Congreso. La gobernabilidad también se garantiza cumpliendo con la gente. Y este gobierno no cumplió nada, o casi nada. Decía que no habría problema con el dólar. Dólar a 18 y está a 37. Prometieron bajar la inflación. La inflación de octubre superó el 5,5%. O sea, vamos a tener una inflación de casi el 50%. Prometieron pobreza cero y hay más pobres en la Argentina. Por eso... tenemos que parar, o a este gobierno debe parar con el relato de la gobernabilidad.
Lo llamativo de Lovera y algunos otros díscolos, o por ejemplo incluso Alperovich y Mirkin, que se acaban de ir del bloque de Pichetto, es que dieron quórum, facilitaron la concreción del quórum para iniciar la sesión, después terminaron votando en contra.
A veces es más importante dar quórum que votar a favor o en contra.
Definitivamente, en este caso además era una sesión especial, en las sesiones especiales lo que se estila es que como no están acordadas con la oposición, bueno, es el oficialismo o quien pidió la sesión, en este caso el oficialismo, el que debe garantizarse el quórum.
Está bien lo que marcas porque el discurso puede sonar así, rimbombante, contundente, pero hay una actitud anterior que es la de dar quórum, que está en franca contradicción, si se quiere, con el discurso, por más que el discurso sea elocuente y contundente. Hay
efectivamente
una actitud previa de yo me siento a dar debate porque es importante para la democracia. No dar quórum es una herramienta legítima.
Exactamente.
Y correr con la antipolítica, aquel diputado o senador que no da quórum, es no entender cómo funcionan las reglas.
Uh-huh. Está la regla del quórum.
Sea quien fuera el que gobierne y sea quien fuera el partido de la oposición. Por eso, o sea, en este caso, los discursos, hasta para Tren de la Alegría, porque son rimbombantes, elocuentes, contundentes, tienen antes una actitud de dark world.
Efectivamente.
¿Qué más?
Sobre ya las 2:30 de la mañana llegó el discurso de Cristina. La verdad fue un discurso obviamente crítico, muy crítico del programa económico, pero no focalizado en ninguna de las internas que está atravesando en este momento el peronismo. Vamos a escuchar algo de lo que decía Cristina.
El déficit fiscal puede ser un instrumento contracíclico en etapas de recesión. De hecho, en pocos días más se va a celebrar aquí una reunión del G20. Resultado fiscal como porcentaje del PBI de Brasil, 7.80 de déficit. Estados Unidos, 4.60. Bueno, todos sabemos que el déficit más voluminoso, tanto fiscal como comercial, es de Estados Unidos, la primera economía del mundo. Quiere decir que entonces, si la primera economía del mundo es la que tiene el mayor déficit comercial y fiscal, el déficit es un instrumento y no el problema más importante de la economía. En los países que van a venir ahora en el G20, solamente 2 son superavitarios. Corea del Sur, claro, y Alemania.
El hincapié en el déficit es porque es un presupuesto el que se votó hace un par de horas que propone déficit cero.
Claro, que toma medidas en cuanto a reducción de gastos y aumento de recaudación para llegar al equilibrio fiscal.
Exactamente.
Hay un tema ahí, sí. O sea, es verdad que muchos países son los que tienen déficit fiscal, eso es una realidad. El tema es ver la magnitud del déficit. Yo creo que también ir a déficit cero, para mí, a mí me da lo mismo un punto cero más o menos. O sea, es como algo medio irrelevante a fin de cuentas. Hoy te lo están pidiendo porque la solvencia de Argentina y con la deuda que ha tomado también tenés que mostrar que vas a tener una capacidad de repago futura.
No, al mismo tiempo también Cristina defiende su administración, su gestión, que ha tenido un déficit fiscal alto.
Claro, bueno, exactamente. Pero efectivamente, el tema es ver la sostenibilidad del déficit que vos tengas. Claro. Estados Unidos puede tener el déficit que quiera porque la capacidad de repago y la deuda
además,
que le puede tomar es...
un sistema financiero gigante,
por
enorme.
Eso, y Brasil pasa lo mismo.
Bueno, y habló Cristina también de la recesión y el ajuste del gasto, y esto decía.
No se sale de la recesión ajustando el gasto público. Al contrario, lo que vamos a hacer con este presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser además un sacrificio inútil. Todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que tienen que sacrificarse para salir adelante. Ese sacrificio va a tener resultado. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar, que es necesario tomar políticas públicas activas.
La, bueno, de hecho el presupuesto prevé caída en la actividad, caída en el consumo, recesión y demás.
Sí, es uno de los puntos, perdón, es uno de los puntos del FMI también marca, dice, si la recesión se acentúa más, digamos, por el ajuste y demás, la capacidad de recaudación también va a caer y eso sí. Te pega directamente en la meta.
Termina entonces, siendo, claro, una bola. Y bueno, para el final nos queda Miguel Pichetto, que de alguna manera responde a un pequeño contrapunto, porque Cristina recuerda que a ella no le aprobaron, por ejemplo, el pliego de Mercedes Marcó del Pont como directora del Banco Central. Sí. Y en su respuesta, además, Pichetto mete otras cosas.
Me parece que ahí Cristina abrió una puerta. Y Pichetto dijo, ah, ¿querés abrir esa puerta? La voy a abrir todavía más. Mirá que va a entrar Milani también, ¿eh?
Vamos.
Vos arrancás con Marcó del Pont, mirá que entra Milani también. ¿Querés? Dale, ¿querés abrir esa puerta? Abrámosla. Y así lo dijo el senador Pichetto.
Y no le pudimos dar a la señora Marcó del Pont porque la oposición lo quiso. Era el momento del Grupo A. Quiero recordarlo porque en general hemos votado todas las leyes que nos mandó el gobierno. Y todos los cargos, hemos votado a todos los actores, ministros, jefes de ejército, todos los que nos mandaron. Hemos tenido una disciplina casi prusiana que ustedes no tienen. Porque no estoy viendo algún senador de una provincia del sur. La verdad, ustedes tampoco se dejan ayudar. Hoy escuché al ministro de Economía. La verdad, es un poco mucho las tonterías que dice ese hombre. Casi el beneplácito del ajuste, la apología del ajuste.
En la mitad cambia de claro. Interlocutor y empieza a hablar del gobierno, porque le dice a Cristina, nosotros le votamos todo, tuvimos una disciplina casi prusiana, y se da vuelta y dice, y no es lo que está pasando con Cambiemos, que es algo que Pichetto le reclama a Cambiemos insistentemente.
Desde marzo de 2016.
Exacto, defiendan los proyectos, hablen, digan. Bueno, lo que él marca, él dice, no estoy viendo a un senador de una provincia del sur. Eduardo Costa, de Santa Cruz, radical, no fue a la sesión. Antes de la sesión habló o dejó trascender, no es que habló públicamente, pero dejó trascender su malestar con el presupuesto por las partidas que le asigna a Santa Cruz, que cree que son muy, muy escasas, y directamente no fue a la sesión y jugó al misterio, digamos.
¿Qué había dicho Nicolás Dujón en la Comisión Nacional de Valores? La reducción de casi 3 puntos del producto, un ajustazo que en este caso puede llevar adelante el mismo gobierno sin que caiga. Así lo dijo el ministro de Economía.
Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1.5 probablemente. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud.
Esta es la frase que provoca la respuesta de Pichetto.
Que Pichetto ahí dice, hoy escuché al ministro de Economía, bien, un poco mucho las tonterías que dice, casi haciendo apología del ajuste. Bueno, terminó diciendo Miguel Pichetto, nosotros vamos a acompañar este presupuesto porque es el mal menor.
Presidente, nosotros vamos
una parte del bloque, por supuesto, vamos a acompañar el presupuesto. Creemos que es el mal menor, creemos que es un instrumento, el gobierno lo tiene que tener, que la Argentina tiene que tener algún marco de previsibilidad, aunque si ocurre una contingencia grave todo pueda volar para arriba, pero la existencia misma del Congreso tiene que ver con esta ley.
Y en otro corte de audio, compara Senado con diputados.
Y hace mucho hincapié siempre en eso también.
Las masas de la liberación no vinieron al Senado. Es un buen dato con relación a lo que pasó mientras se discutían diputados el presupuesto.
No votar el presupuesto no cambia el plan económico, ni lo malo del plan económico. Mire, dentro de todo hay algunas buenas noticias. Digamos, las masas de la liberación no vinieron hoy al Senado. Había muy poca gente en la puerta. Eso es un buen dato, implica una mejora de la calidad de discusión. La verdad, nosotros no nos van a mover tampoco con mucha gente en la calle, nunca nos preocupó mucho eso. Tenemos autonomía de lo que pasa en la calle, siempre lo hemos hecho así. Pero de todas maneras la gente no estuvo. Creo que el debate entró en caminos más razonables, razonables.
Es correcto lo que dice Pichetto en el sentido de que el Senado siempre está despegado de la manifestación popular afuera del Congreso. Recordemos el debate de aborto. En el debate de aborto, en diputados influyó mucho la movilización afuera y cuando fue el turno del Senado no influyó en nada. Bueno, con el presupuesto, con el resto de las leyes, pasa lo mismo. Después de votar el presupuesto, los senadores aprobaron también la adenda al pacto fiscal, que también se convirtió en ley.
Importante eso porque les permite, Santi, a las gobernaciones flexibilizar el tema de baja de impuestos.
Y sí.
Y cuando hablamos de impuestos, el mal de los impuestos de las jurisdicciones provinciales es ingresos brutos y tienen flexibilidad para mover la perillita de acuerdo con la conveniencia de cada planilla.
Y lo que incluye la adenda al pacto fiscal es la transferencia de los subsidios al transporte, a la tarifa social de la energía eléctrica, que ahí también va a haber un punto de ver cómo se da esa transición durante el año que viene. Otro proyecto que se convirtió en ley esta madrugada, el revalúo de balances para que las empresas no puedan ajustar balances por inflación.
Hasta 55%.
Solo si hay inflación de más del 55%, que esperemos que no. Y un monotributo social para un monotributo especial para cañeros y tabacaleros. Hay dos proyectos que también fueron aprobados, pero que van a tener que ser tratados en diputados. El impuesto a los bienes personales, porque ahora se agregó la modificación pedida por Pichetto para que queden eximidas de bienes personales las casas particulares de hasta 18 millones de pesos, y una modificación para un impuesto que crea el presupuesto a las cooperativas y a las mutuales, y que para no corregirlo en el presupuesto y no devolver el presupuesto a diputados, lo que hicieron es crear un proyecto en paralelo para bajar ese impuesto a las cooperativas y a las mutuales, que en el presupuesto está en 6% y ahora va a quedar en 3% y tiene que volver a diputados. Se estima que la Cámara Baja va a sesionar la semana que viene con estos temas.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.